Hola, bienvenidos a Lactar y Criar, podcast sobre lactancia materna, salud mental en la madre y crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna. Y hoy tengo el agrado y el honor de dar la bienvenida a Sara David. Ella es nutricionista materno-infantil, especialista en selectividad alimentaria. Además, es terapeuta en medicina Ayurveda y profesora de Hatha Yoga. Y la pueden encontrar en Instagram como Sara H. D. Macedo. No sé si lo dije bien, Sara, pero ahí tú después me corriges. Junto a Sara conversaremos sobre la selectividad alimentaria en niños. ¿Cómo estás, Sara?
Muy
Bienvenida.
bien, Emma. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, todas. Espero que estén bien y un gusto participar del
No,
programa.
gracias a ti por la buena disposición y por tu interés. Bueno, hoy con Sara, como comenté, vamos a conversar sobre la selectividad alimentaria en niños. Y quisiera partir preguntándote, ¿qué es la selectividad alimentaria y cuáles son algunas de las causas comunes detrás de este comportamiento?
Entonces podemos definir la selectividad alimentaria como un rechazo del niño a alimentos conocidos o desconocidos de forma grave, ¿ya? Entonces consideramos que la selectividad es grave cuando ese rechazo afecta la rutina diaria de la familia, las relaciones familiares y, claro, el estado nutricional del niño. Entonces, en la práctica, ¿qué significa eso? ¿Cómo es un niño que es selectivo? Entonces, generalmente, ese niño que tiene selectividad es un niño que no quiere sentarse en la mesa, come muy despacio, acepta pocos alimentos o prueba pocos alimentos, no tiene interés por la comida, tiene un comportamiento más rígido, como esos niños que comen muy despacio o están mirando mucho rato el alimento antes de comer, o tienen un listado muy chico de alimentos que acepta. Entonces, esa sería como una, así como una foto, una imagen de ese niño que es más selectivo. Y sobre las causas, generalmente hablamos de causas, bueno, hablamos de factores que son internos y factores externos. Entonces los factores internos tienen que ver con el propio niño y los factores externos tienen que ver con el ambiente, con la familia o con los adultos o otros niños que están ahí también. Y cuando hablamos de factores internos, podemos hablar, por ejemplo, de una hipersensibilidad al olor o sabor del alimento o la propia personalidad del niño o un diagnóstico de TEA o de TDAH. O disbiosis, ese es un punto muy importante, porque la disbiosis, que es el desequilibrio de la microbiota intestinal, puede generar una compulsión por el sabor dulce. Entonces, es claro que esa disbiosis va a afectar también la selectividad. Entonces, a veces un niño que en su naturaleza no sería tan selectivo, pero tiene un desequilibrio a nivel intestinal. Y puede presentar como empezar a presentar esa selectividad.
Selectividad, claro. Perfecto.
La mala calidad del sueño también es un factor súper importante porque eso pasa con adultos y con niños. Si tenemos una noche, por ejemplo, que nos despertamos muchas veces o un sueño con baja calidad, al día siguiente vamos a producir una cantidad distinta de hormonas. Y eso va a afectar también el tipo de alimento o sabor que el cuerpo va a buscar el día siguiente.
¿En
Entonces, en
serio?
general, si dormimos mal, vamos a buscar el sabor dulce el día siguiente. Pero no es un dulce de una fruta o de un, ¿no? Como es un dulce como de alimento ultraprocesado. Entonces, es muy importante también trabajar el sueño, cómo está el sueño y organizar también ese hábito, ¿no? Del niño que es tan importante y tiene total relación con la selectividad. Otro factor también interno sería alguna deficiencia de vitaminas o minerales. Entonces, por ejemplo, la deficiencia de zinc tiene una relación muy grande con el paladar. ¿Cómo está el paladar del niño? tiene la relación como está el nivel de zinc en su organismo. Ese es un factor importante también.
Oye, qué interesante.
Muy interesante, sí. Y esos serían factores internos, ¿no? Que tienen que ver con el cuerpo del niño. También factores externos, podemos hablar, por ejemplo, del comportamiento de los adultos que cuidan del niño, o si los papás o el papá o la mamá tienen depresión o ansiedad, eso puede afectar. Sabemos que los niños son seres muy sensibles y que están absorbiendo toda la atmósfera, todos los patrones mentales, emocionales del ambiente. Y eso se puede expresar de distintas maneras y la selectividad es una manera de expresar eso también. ¿Qué más podemos decir?
Imagínate, no, pero ya me has dado hartas cosas, o sea, hartos tips, o sea.
Un punto importante también de factores externos es cómo los adultos ayudan o afectan la relación del niño con el alimento. Entonces es muy común decir, por ejemplo, ah, si dejas de llorar, te doy un chocolate después. O si no vas a comer, no puedes jugar después.
Es un poco
Eso
de
sería
manipulación, ¿cierto?
Claro, eso sería como utilizar el alimento como una moneda, ¿no? Como hacer un acuerdo, incluyendo el alimento en ese acuerdo. Eso en general puede generar como una relación negativa del niño con el alimento y eso puede empeorar la selectividad.
Claro.
Entonces, es importante no incluir alimentos en acuerdos cuando hablamos con niños. Ese es un punto importante.
Claro, no, no darlo como premio ni como ni castigar
Claro,
tampoco, me
no
imagino,
como
con
castigo, sí.
claro, porque ahí tiene una connotación súper negativa.
Sí,
Oye, qué interesante
exactamente.
todo esto que me estás contando, porque bueno, me hacen muchas preguntas, pero no me quiero desviar. Pero sí, bueno, la próxima pregunta que tengo, Sara, es ¿cómo puede afectar la selectividad alimentaria en el desarrollo nutricional y el bienestar general de un niño?
Bueno, entonces, en general, cuando la selectividad alimentaria es más grave, que sería cuando un niño rechaza un grupo completo o casi completo de un alimento, entonces, por ejemplo, un niño que no come ningún tipo de alimento rico en fibras o ningún tipo de alimento rico en proteína, eso sería una selectividad más grave, ¿no? Precisamos como que es necesario actuar con más urgencia, digamos así. Y es importante que acordarnos que el desarrollo del niño, cuando pensamos en desarrollo de un niño, siempre pensamos, por ejemplo, en calcio o alimentos que tienen que ver con estructura física, ¿no? Entonces es importante que los niños crezcan, claro. Y, por ejemplo, el calcio es muy importante para eso porque tiene relación con la estructura de los huesos, ¿no?
Claro.
Pero también es importante acordarse que el desarrollo del niño también ocurre en el nivel cerebral, neurológico. Y hay muchas vitaminas que son muy importantes para eso. Entonces, por ejemplo, una deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, puede afectar a un nivel cerebral.
Okay.
Entonces, la deficiencia de B12 tiene que ver con memoria, con concentración, con bienestar. Y cuando pensamos en desarrollo del niño, tenemos que pensar en desarrollo también cognitivo, ¿no? Neurológico.
Claro.
Ese es muy, muy importante.
Sí, de todas maneras.
Un punto importante también, Emma, de la selectividad, es que es importante también que no solamente la deficiencia de los nutrientes pueden afectar al niño, pero el exceso, porque si el niño es selectivo, eso quiere decir que consume poco de un alimento, pero mucho de un único alimento o de un grupo de alimentos.
Claro.
Y en general los niños consumen muchos de los alimentos que son ricos en azúcar, no en carbohidrato, ese es muy común. Y esa es una información importante que me gusta mucho compartir porque de verdad me parece muy importante y muy útil, es que la OMS, por ejemplo, tiene esa recomendación que deberíamos ingerir máximo la cantidad, una cantidad diaria máxima de 20 o 25 gramos de azúcar al día, adultos o niños, más o menos. Y cuando digo azúcar, no quiero decir como un azúcar natural de una fruta, pero el azúcar que está añadido al alimento, en general los alimentos ultraprocesados.
Claro.
Y si pensamos, por ejemplo, en esa recomendación que es de 20-25 gramos al día, si pensamos en una lata de bebida o de jugo ultraprocesado, esa lata de 300 ml más o menos tiene más o menos 35 gramos de azúcar
Sí,
añadido.
solamente.
Sí, entonces si un niño hace como una colación con una lata de bebido, jugo, más una galleta, eso es como, es muy fácil, en verdad, exceder el límite máximo, ¿no? De azúcar
Claro,
al día.
claro que sí.
Es muy fácil. Entonces ese es un punto que la selectividad también es una consecuencia, digamos, de la selectividad, un exceso de azúcar o de alimentos ultraprocesados.
Ya, oh. Ay, tremendos datos que nos estás dando. Ojalá que los papás puedan tomar todo esto en consideración. Sería súper importante. Sara, por ejemplo, ahora tengo una pregunta que tiene que ver con ¿qué papel juega la terapia alimentaria en el tratamiento de la selectividad alimentaria en los niños?
Entonces, ya, es importante como que primero hacer esa distinción entre la consulta nutricional y la terapia alimentaria, ¿no? Que son cosas distintas.
Claro.
Entonces, en la consulta nutricional es una consulta que hacemos con el papá o mamá o los dos y con el niño, que es muy importante que él esté presente. En la consulta vamos a saber el peso, estatura, si el peso y la estatura están adecuados para su edad. Vamos a saber cómo está la digestión, la absorción de nutrientes, el metabolismo, el sueño, como había comentado antes, si falta alguna vitamina o mineral en su alimentación, qué tipo de alimento y preparaciones son fundamentales para este niño específico. Entonces la consulta es siempre, obvio, siempre personalizada.
Claro.
En la consulta tenemos entonces orientaciones y ajustes nutricionales para ese niño. Tenemos un plan de alimentación con recetas, si necesario alguna suplementación específica y orientaciones para la selectividad también. Entonces, esa es como la consulta puede ser, por ejemplo, quincenal o mensual, ahí depende del caso, ¿no? Porque es como un seguimiento que hacemos por un tiempo específico, sea para hacer un seguimiento de una enfermedad crónica o un seguimiento nutricional para saber cómo está desarrollándose ese niño. Ese sería el rol de una consulta nutricional. Por otro lado, la terapia alimentaria es una sesión donde solamente participa el niño.
Okay.
Entonces, ¿qué queremos hacer en la terapia? Queremos acercar al niño de nuevos alimentos y preparaciones, ¿no? Queremos disminuir la selectividad alimentaria. Entonces, la idea es jugar con alimentos, con juegos temáticos específicos y cambiar su relación con el alimento. Puede ser, por ejemplo, preparar juntos recetas. Eso es importante porque genera autonomía en los niños, más tolerancia también con nuevos alimentos, nuevas texturas.
Claro.
La terapia alimentaria sigue como los seis pasos. Tenemos ese seis, ese es un dato muy importante también, que la terapia alimentaria o el proceso del comer es un proceso de aprendizaje también, eso es importante de acordarse, ¿no? Como que el comer también es un proceso de aprendizaje, también
Claro.
tiene su tiempo, ¿no? Y ese proceso tiene seis etapas, que sería aceptar el alimento, interactuar con el alimento, oler, tocar, probar y comer. Entonces, comer viene por último
Al
y tiene
final.
todo un proceso antes. Y en la terapia alimentaria vamos a trabajar cada paso, cada etapa con calma. Y es bacán también pensar en la terapia alimentaria como algo que de verdad queremos cambiar, no solamente bajar la selectividad, pero cambiar la relación con el alimento. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado también no solamente con niños selectivos, pero con niños que tienen compulsión alimentaria. Y eso es algo que se puede trabajar también en la terapia alimentaria, porque es una terapia que quiere cambiar la relación con el alimento.
Claro que sí. Es súper integral entonces todo lo que tú haces.
Sí, es bastante completo, así yo diría.
Sí, qué
Sí.
bueno. Muy, muy bueno. Súper recomendado entonces. Sara, ¿cuál es? ¿Cuáles son algunas de las estrategias específicas que se utilizan en la terapia alimentaria para abordar la selectividad alimentaria en los niños?
Ya, entonces, me gusta mucho ese tema porque es como las estrategias siempre son personalizadas y la estrategia es algo que se construye con el niño y con el tiempo. Porque al final lo que queremos en la terapia alimentaria es entender cuál es la causa, cuál es la raíz de la selectividad, ¿no? Podemos tener una idea al inicio, por ejemplo, si es un niño que tiene hipersensibilidad. O es un niño que viene de un ambiente donde no hay muchos estímulos sensoriales, por ejemplo, que son causas distintas. Pero durante las sesiones, durante el largo de la terapia, el proceso, vamos entendiendo mejor cuáles son las causas, las raíces de la selectividad. Pero en concreto, por ejemplo, podemos pensar, por ejemplo, en un niño que es selectivo con un grupo de frutas, por ejemplo. Y podemos en una sesión jugar con ese alimento, con una fruta, y transformar esa fruta en un personaje y cambiar la relación que el niño tiene con las frutas, crear historias o hacer juegos específicos con ese grupo de alimentos. En la sesión siguiente podemos hacer una preparación que incluya la fruta. Y es interesante que el propio proceso de preparación, ¿no?, de la receta incluye muchas habilidades, muchas inteligencias, ¿no? Entonces, trabajamos las cantidades de ingredientes, reconocimiento de ingredientes y sus orígenes. El niño tiene que interactuar con distintas texturas, colores, olores. Después organizamos el espacio. Y el gran momento, que es el momento de la prueba también. Pero es un proceso, ¿no? Es como que cada niño tiene su historia, sus necesidades y las estrategias se construyen también con ese proceso.
Interesante. Sara, una pregunta que me surgió ahora, ¿esto va de la mano con algún otro especialista o, por ejemplo, algún terapeuta ocupacional
Sí,
o...
el terapeuta ocupacional también puede ofrecer la terapia alimentaria. En general, yo trabajaba con terapeuta ocupacional o a veces trabajaba sola también, como que eso también se puede hacer. Es interesante cuando la terapia alimentaria es ofrecida con nutricionista o por un nutricionista. ¿Por qué? Porque las recetas seleccionadas o los alimentos seleccionados están como que están participan de una estrategia nutricional. Entonces, por ejemplo, si durante la consulta yo veo que el niño no consume ningún tipo de proteína, solamente pan, eso puede pasar, es muy común. Entonces, no consume ningún tipo de proteína y es muy difícil incluir la proteína, carne, huevo, legumbres, lo que sea, pero consume mucho pan, entonces tenemos que pensar en estrategias nutricionales para, con urgencia, empezar a introducir, incluir la proteína en la alimentación de ese niño. Entonces, por ejemplo, podemos empezar una receta de un pan que esté hecha con avena, con semilla de girasol, con harina de garbanzo, que son alimentos que son ricos en proteína y que pueden también aportar como en ese sentido. Entonces, es interesante cuando el nutricionista ofrece la terapia, porque eso va junto con la consulta y tiene una estrategia nutricional por detrás. Pero es muy importante cuando el terapeuta ocupacional también está presente, porque por técnicas también, ¿no? Como de lenguaje o de interacción con los niños.
No sé si quieres agregar algo más y que yo te interrumpí cuando me estabas respondiendo.
Creo que era eso, sí,
¿Sí?
creo que sí.
Súper. Genial. Sara, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los padres al intentar abordar la selectividad alimentaria de sus hijos y cómo pueden superarlos?
Bien, lo que veo es que por lo que escucho, por las personas que he acompañado, por la experiencia, es como que el gran desafío es manejar la selectividad en la rutina diaria. Entonces, es claro que los papás y mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero hay dos factores que me parecen como principales en lo que veo.
Claro.
Una es la falta de tiempo, que es muy común y se entiende totalmente. Y la otra es también falta de informaciones reales y confiables.
Claro.
Eso yo creo que son dos factores muy importantes.
Sí.
Un punto muy importante, Emma, que me gusta mucho compartir también y que me parece muy difícil de cambiar esa cultura, digamos, de pensamiento, es que la consulta nutricional infantil muchas veces puede parecer una amenaza, porque puede parecer que el nutricionista va a juzgar la mamá o el papá o el hábito alimentario de la familia. Y de verdad no se trata nada de eso. Es como, no sé, se trata así como por entender principalmente, entender el momento de la familia, entender el momento del niño, la necesidad de la familia, la necesidad del niño, y pensar junto con los padres cuáles son las mejores estrategias nutricionales para ese momento y para este niño.
Claro.
Entonces, como es un aporte en el sentido de, ya, vamos a pensar juntos qué vamos a hacer.
Claro,
No,
al
no
final
es
es un
como,
equipo.
es un equipo, claro, pero muchas veces pasa que las personas no buscan ese tipo de apoyo, porque puede parecer yo estoy aquí para juzgar, para decir lo que está mal, lo que está bien, y no se trata de eso. Entonces, en general, yo trabajo, por ejemplo, con cambios y ajustes en la alimentación que son graduales, ¿no? Que son como que vamos a cambiando las cosas con calma, sin,
Claro.
claro que si es algo más urgente, alguna suplementación específica, todo bien, pero los cambios en la alimentación deben ser como un proceso gradual y que respeten el ritmo de la familia y del niño. Entonces, como dijiste, pues es un equipo.
Sí, porque tiene que ir de la mano, o sea,
Claro.
me imagino que tiene que haber un compromiso también de la familia
Claro.
para seguir a cabo, o sea, las recomendaciones que nos están dando.
Exactamente, sí.
Seguir toda una misma dirección. Pero eso de la falta de tiempo es muy cierto. Mi hija está igual como viviendo un proceso que tiene que ver con la selectividad alimentaria y a veces a mí me cuesta el tema de la imaginación, de cómo lograr que las cosas sean más atractivas. De repente el mismo cansancio del día a día es como, ay, y más encima sumar esto. Es como un estrés dentro de todo. Pero con el apoyo del profesional debe ser todo más fácil. O sea, yo todavía no comienzo una terapia, pero ya, esos son como mis temores, como que el cansancio y la poca imaginación que tengo me jueguen como en contra.
Claro, pero por eso es como conversamos, como de que
Claro.
sea como equipo y es como pensar junto qué se puede hacer. Muchas veces es como ajustar una cantidad del alimento, por ejemplo, niños que comen muchas galletas y la mamá no tiene tiempo de preparar, no sé, como una galleta casera, que igual es como, es una pega, puede ser una galleta en la casa.
Sí.
Entonces podemos ajustar la cantidad y cambiar quizá otro el alimento que es el complemento de una colación, como que ese es muy, por eso digo que tener pues una esa de es bacán tener en mente como esa visión que son estrategias que vamos
Eso.
a pensar juntas y un plan, ¿no? Como un plan de para actuar, un plan para
Claro, para poder seguir en una línea de tiempo, porque hay que ser constantes, me imagino, para que sea
Sí.
provechoso el tema de la terapia. Bueno, acá tengo otra pregunta con respecto a si es que hay algún enfoque específico en la terapia alimentaria para niños con condiciones médicas subyacentes que contribuyan a la selectividad alimentaria.
Sí, hoy día yo trabajo mucho con niños con autismo, que son niños que en general son bastante selectivos, sea por la hipersensibilidad o por el comportamiento rígido o por síntomas gastrointestinales también, que son muy comunes. O niños con TDAH también. Entonces la terapia alimentaria está súper, súper indicada para niños con diagnóstico de autismo o de TDAH.
Claro, a mi hija le dijeron que, o sea, lo que nos dijo la terapeuta ocupacional, que al final ella hizo una como un análisis, perdón, que ella tiene una hipersensibilidad con el tacto y con la audición. Es muy sensible a ruidos y me decía que generalmente están como unidas esas tres cosas, el tema de la audición, el tacto y la alimentación, en que hay que como que
Sí.
trabajarlo todo junto.
Sí, eso es algo que trabajamos en la terapia alimentaria también, en el sentido de entender principalmente si eso es muy importante. Cómo si el niño se siente organizado internamente y se siente como contenido. Ese es como, digo, contención, ¿no? Así como es muy común que, que los niños con TEA pueden sentir, por ejemplo, dificultad en propriocepción, ¿no? En saber cómo, en tener como esa visión o esa sensación del propio cuerpo.
Claro.
Y es muy importante hacer, por ejemplo, algún ejercicio antes de comer, de contactar, de hacer contacto con el cuerpo, dónde están mis pies, mis piernas, mis manos, como que volver al cuerpo y ahí sí comer. Muchas
Claro.
veces el niño, aunque no tenga el diagnóstico de TEA o TDAH, lo que sea, los niños están, dependiendo de la edad también, por ejemplo, los 6 años, los niños no tienen interés en la comida y es como una falta de interés natural. Es como una
Ya.
edad donde el niño está como en pleno descubrimiento del mundo, de juegos, de otras relaciones también, y los alimentos son así como son cosas secundarias. Entonces está bien que no, que igual no sea como una prioridad en la vida de un niño comer, con un niño con 6 años, digamos. Pero independiente, eso decía, independiente del diagnóstico que tiene, es importante que el niño pueda estar como organizado internamente, ¿no? Como que quizá evitar estar con la tele prendida o exceso de estímulos sensoriales,
Eso,
o
claro.
tener un momento de calma, de presencia, de conexión con el cuerpo, con el alimento. Esas son cosas muy importantes
Claro que
y que
estén
tienen
conscientes de lo
impacto
que
profundo.
están haciendo, comiendo.
Claro.
Claro que sí. Bueno, el tema de las pantallas es un tema bien grande. Yo creo
Sí,
que tiene
eso
mucha
sería otro
relación.
podcast.
Sí, sí. Sí, sería buena idea porque pudiéramos hablar sobre
Sí.
eso. Sí,
Y
bueno, por
de
ahí.
hecho, una información importante es que hoy día, cuando hacemos, por ejemplo, en una consulta nutricional, cuando vamos a investigar las causas de un niño que tiene sobrepeso o obesidad, por ejemplo, una de las preguntas que tenemos en un, digamos, en un protocolo es como la cantidad de horas que está con las pantallas, porque la cantidad de horas igual es como tiene un efecto directo en la obesidad o en el sobrepeso.
Claro, claro que sí. También porque pasa mucho también, me imagino yo, que la mayor parte del tiempo están viendo televisión y no también, no se sale mucho al aire libre a
Claro.
jugar y todo eso.
Claro, y es un ciclo, ¿no? Porque estar mucho rato ahí delante de una tele es como el cuerpo está desconectado de la mente, ¿no? La mente está en una parte, el cuerpo está en otra, y eso genera más ansiedad, más insomnio, y ahí tiene más selectividad, entonces es como un
Ah,
ciclo,
está todo
está todo
conectado.
conectado.
Exactamente. Da para otro episodio.
Claro.
Sí. Bueno, y para ir como ya cerrando la entrevista, ¿cuál es tu consejo principal para los padres que tienen hijos que muestran signos de selectividad alimentaria y que están buscando ayuda profesional?
Me gustaría volver un poquito como no solamente a los padres que tienen como hijos
Claro.
que ya están como selectivos, digamos, pero me gustaría dejar dejar algunos tips sobre prevención para la
Súper.
selectividad. Entonces, por ejemplo, hoy día hay muchos estudios que hablan sobre el embarazo y la selectividad. Entonces, por ejemplo, las mamás que son muy selectivas, que prueban pocos alimentos o que tienen como un hábito alimentar muy restrito, ¿no? Como con poca variedad. Hay muchos estudios que hablan sobre eso y sobre el impacto que eso tiene futuramente en la selectividad de su hijo.
Ah, mira tú.
Eso es súper, súper importante. Y para papás y mamás que están con bebés, que están en el momento de la introducción alimentaria, es muy importante la variedad de estímulos. Entonces, cuanto más estímulos de sabores, olores, texturas, mejor. Eso también va a tener como un impacto en el futuro, ¿no? En un par de años después, el niño puede ser menos selectivo si en el momento de la introducción alimentaria recibió bastante, bastante estímulo sensorial, digamos.
Por ejemplo, Sara, por ejemplo, variar no solamente papillas, sino que también, por ejemplo, en este tipo de alimentación que se llama el baby led weaning, que se presenta el alimento en bastoncito, en cosas que
Sí,
ellos
sí.
toquen.
Sí, yo estoy con sí, ese tipo de abordaje muy interesante.
Ok. Súper.
Y una cosa importante también es como de papás o más con niños, es invitar a los niños a la cocina, es como al supermercado, al momento de preparar los alimentos, es como o de organizar la mesa, lo que sea, pero invitar a los niños a estar presentes en ese momento porque cuando el niño está presente en el proceso de preparación, es mucho más fácil que acepten probar el alimento después. Yo siempre digo eso y las mamás me miran así como porque yo estoy de acuerdo con un niño, porque si yo nunca vi un brócoli, por ejemplo, en mi vida, yo nunca lo vi y de la nada hay un brócoli en mi plato, yo no voy a comer, yo no sé qué es eso. Entonces no voy a comer, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con un niño que es selectivo si él nunca vio un alimento antes. Porque igual es como un instinto de defensa que tenemos. Yo no voy a comer algo que no conozco, ¿no?
Exactamente.
Entonces es importante que los niños vean los padres en la cocina, los alimentos, que los alimentos estén ahí disponibles en el nivel de su mirada, como ese tipo de hábito es muy importante.
Involucrarlos en todo el
Claro.
proceso. Ah, súper bueno. Súper buenos consejos. Qué bueno, no, de verdad que me encantó este tema, Sara, porque abordamos distintos como ámbitos de este tema y quedó súper, súper clarito y yo quedo mucho más clara también. Y bueno, te agradezco por aceptar la invitación a participar en este episodio, por confiar en mí, por ayudarme a aclarar todas estas dudas, que me imagino que muchos padres están viviendo esto.
Sí, es un tema muy así, muy urgente me parece, y es muy importante. Me gustaría dejar como ese
Sí.
mensaje, ¿sí? de que no subestimar el impacto que la alimentación tiene en la salud física y mental de los niños y adultos, claro, pero el impacto que la alimentación de ahora tiene en el futuro de los niños. Entonces, eso, como no subestimar
Como
ese
marca
impacto
todo,
de la
por todo el
alimentación, claro.
desarrollo. Es sumamente importante, es verdad. Yo me acuerdo que ay, yo sufría cuando me daban el almuerzo y a veces podía estar una hora comiendo. Y sí, po, es
Sí.
fome. Antes no se hablaba mucho de estas cosas, fue antiguamente.
Claro. Hoy día hay más información, igual hay información de distintos tipos de abordaje, de visiones. Veo
Sí.
que es un temazo, sí.
Sí. Bueno, igual les pido que no olviden que pueden encontrar a Sara en su cuenta de Instagram. Estaba bien, como la mencioné delante, ¿cierto?
Sí,
Es
Sara con H
Sara, con
final.
H final, de Macedo, con Macedo.
Eso.
Exacto. Y ahí, bueno, ella tiene muchos tips, también da a conocer las actividades que está haciendo, talleres. Y bueno, un sinfín de cosas que son de educación para los padres y que nos sirven mucho. Y bueno, también a todos ustedes les doy las gracias por escucharnos en cada episodio. También los invito a escuchar las temporadas anteriores. Tengo dos temporadas anteriores en donde hemos hablado de distintos temas. Nos pueden encontrar en distintas plataformas de audio, pero la más conocida es Spotify y los podcasts de Apple. Y también los invito a valorizar el podcast. Hay una parte donde se pueden poner estrellitas y también se puede activar una campanita para que cada vez que aparezca un episodio nuevo, la aplicación les recuerde. Así que bueno, también recuerden que me pueden encontrar a mí en Instagram como elige.lactar, en donde pueden encontrar información, trato de que sea lo más valiosa posible sobre lactancia materna y maternidad. Y ahí pueden encontrar también cómo pueden tomar mis servicios como consejera de lactancia y talleres también. Bueno, y también hace poquito creé una cuenta de Instagram que es para este podcast y que modifiqué el nombre hace poco y lo pueden encontrar como podcast-lactar-y-criar. Así que muchas gracias nuevamente, Sara, por estar hoy día junto a
Gracias a ti,
nosotros.
Emma, por la invitación. Muy, muy rico compartir sobre ese tema.
Ay, qué bueno que te encantó participar. Yo espero que nos podamos ver de nuevo para que
Sí,
vemos
seguramente.
otro tema, sí. Muchas gracias a la audiencia, que estén muy bien y cuídense mucho.